tal, amigos de Zenota? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, La Nave que Aterriza, y arrancamos con el episodio 48. Ya 48 episodios de los Socionautas cerca del 50, y vayan preparándose porque tenemos un capítulo espectacular. No le vamos a adelantar nada por ahora, pero imperdible. Pero antes de este capítulo 48, ¿dónde vamos a hablar? De unos superhéroes, de una serie que la está rompiendo, pero hablaremos de su primera temporada. Sin mucho spoiler, le voy a dar la bienvenida, el saludo a mi compañero de nave, Reimer Rodríguez. ¿Cómo estás?
Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están, Ocionautas? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo viaje número 48 aquí en la nave, donde vamos a compartir de una serie que ya nos estábamos demorando, hay que decirlo. Nos estábamos demorando en sacar este episodio, ya lo hemos visto, así que tratamos de ponernos al día con la audiencia. Vamos a dedicarle este episodio 48 a una serie en su primera temporada. Por cierto, hay que decirlo que este episodio vamos a abarcar solamente la primera temporada, luego haremos un episodio exclusivo de la segunda temporada, y ya cuando se estrene la tercera, porque está confirmada la tercera, ya tendrá su episodio respectivo.
Así es, hablamos de The Boys, la serie de Amazon Prime de superhéroes, pero con un toque diferente a lo que ya conocemos en Marvel y en otras series de superhéroes. Esta con un toque más humano, en donde los supers no son tan buenos. Pero para hablar un poco y hacer nuestro análisis, vamos a hacer nuestro repaso por la primera temporada, los 8 primeros capítulos de esta serie que la está rompiendo en Amazon Prime. La empresa Bow es la que contrata un grupo de superhéroes, ¿no? Y ellos son los 7, así se denominan. Sus nombres son Vengador, Reina, Profundo, Audaz, Noctámbulo y Translúcido, entre los que estamos destacando de estos 7, ¿no? Y pues por ahí va a aparecer el personaje de Estrella, que estaremos hablando más adelante, porque es la que suma en este arranque de temporada a los 7 estos superhéroes, que son lo que está de moda, los chicos rock de este momento.
Así es, y por el otro lado tenemos a Huey, un personaje interpretado por el actor Jack Quaid, que es fan de los supers, ¿no? De todo este grupo, que conoce mucho de ellos, ¿no? Es una persona común y corriente, ¿no? No tiene superpoderes ni nada por el estilo. Simplemente es una persona más en este universo de The Boys, fan de los super, que un día se encuentra caminando por una avenida principal de la mano de su novia, y en ese momento ocurre lo impensado, lo que nunca son, digamos, ni en sus peores pesadillas Huey pensó que le iba a pasar, porque su novia, que estaba tomada de su mano prácticamente, muere delante suyo porque Audaz, uno de los miembros de los supers, cuya principal cualidad es la super velocidad, se choca con la novia de Huey, y Audaz iba a tal velocidad que, producto del choque, muere la novia de Huey. Es más, se desintegra por completo, para que tengan una idea de a qué velocidad iba Audaz, ¿no? Así que imagínense, cuando un auto va a mucha velocidad, choca a una persona, simplemente la golpea, no la desintegra. Imagínense a qué velocidad iba Audaz, ¿no? Y este hecho ocurre ante los ojos del propio Huey.
Es cierto, ¿no? Y lo que pasa luego es que tenemos ya la presentación de Annie, que es una chica que intenta ingresar a los 7, ya te lo había adelantado, ¿no? ¿De quién se trata? Estos Super de Bow son los 7, y ella anhela ingresar, postula. Va antes, hay que conocer un poco de Annie, que cuenta con los poderes de fuerza y además que logra controlar las luces, que en opinión pues no me llama mucho la atención ese poder que tiene este personaje. Pero luego ella intentaría ingresar a los 7.
Bueno, finalmente ella postula, ¿no? a los 7 y es aceptada, ¿no? Ingresa y empieza un poco a familiarizarse con esta nueva vida, para que nos hagamos una idea, o para que se hagan una idea, de repente quienes ya han visto la serie ya comprenden un poco esta parte, pero quienes todavía no la han visto en Amazon Prime, es en este mundo los superhéroes son pues rockstars, como bien lo decía Renzo, y este ingreso de Annie es prácticamente como estos programas de canto, esto es reality, algo así pasa a Annie para poder entrar a los 7. Y una vez que es aceptada, admitida, pasa por todas las áreas de involucradas detrás de los supers, pero tiene una desafortunada mala impresión, ¿no?, de uno de los supers precisamente, ¿no? Su primer día como super, y lo que descubre es que Profundo se está masturbando delante de ella, ¿no? Es bastante chocante para Annie que en su primera, digamos, primer día como super tenga que haber presenciado eso, ¿no?
Y de por sí ya aquí vamos entrando en el tema de que esta es una serie, si creen que es súper y es para toda la familia, pues no lo es tanto, ¿no? Tiene elementos que la hacen para un público un poco mayor, ¿no? No tanto para menores de edad. Este, hablando de Profundo, la amenaza con que la van a votar si ella no cumple lo que él le dice, ¿no? Y ella tiene que hacer lo que le pide aquella vez, que en buen castellano es aprovecharse de ella, ¿no? Abusar de ella, de cierta forma que le genera harto asco, pues no solamente Estrella, sino cualquiera de los que estábamos viendo aquella escena.
Por otra parte, como ya lo dijo Renzo, esta serie de superhéroes dista mucho de lo que hemos visto hasta ahora en series y películas de Marvel y de DC, porque está orientado a un público adulto, se enfoca en otras cosas, no tienen reparo en mostrar ciertas cosas en pantalla, y en ese sentido lo que también vemos es que los supers se cometen ciertas atrocidades, ¿no? Todo esto a espaldas de su público y de muchas autoridades, las cometen sin que nadie pueda descubrir lo que hace cada super por su cuenta, ¿no? Ya más adelante un poco de estas acciones irán cobrando protagonismo.
Ellos tienen una jefa, hablando de los 7, que es interpretada, bueno, la jefa se llama Madeline, y es interpretada por nada más ni nada menos que Elizabeth Chu. Si la quieren sacar una película, pues, que tenga que ver con toda esta moda pop friki, pues está Volver al Futuro. Quizás me fui muy atrás, pero ahí la podrían sacar si es que no la han visto en otra cinta, ¿no? Su misión es que se apruebe una ley para que todos los super terminen apoyando en las guerras, ¿no? Es lo que quiere ella de parte de los super, además con más y menos en cuestiones de detalles.
Entre las cosas que suceden para que puedan conseguir este objetivo, ¿no?, de que los super puedan tener protagonismo en las guerras, realizan una extorsión a un político. ¿Y cómo lo hacen? Pues otro miembro de los supers que tiene el poder de cambiar su apariencia, conocido como un cambiaformas, pues se hace pasar por alguien precisamente para poder realizar la extorsión sobre este político. Se hace pasar por una mujer y logran con eso tener, digamos, imágenes para con las cuales chantajear a este político y pueda votar a favor de la inclusión de los supers, o no, de este proyecto de ley de la inclusión de los supers en las batallas, en las guerras, ¿no?, en la milicia. Además, se produce la muerte de pasajeros en un vuelo de un avión, ¿no? Todo esto con el fin de hacer creer que fue producto de un ataque terrorista, ¿no? Toda esta desgracia, para que vean lo cruda que es la serie, ¿no? Los supers dejan morir a los pasajeros de este avión y luego dicen que fue un ataque terrorista para que puedan justificar la necesidad de que ellos defiendan al país.
Ante esto, aparece el antagonista de los supers, y aquí nosotros quizás veamos cómo la esperanza de acabar con todas las cosas terribles que ya estamos presenciando hasta este momento de la serie, que es una persona que no tiene poderes, pero sí muchas estrategias. Su nombre es Vulture, y es interpretado por el actor Carl Urban, conocidísimo en diferentes películas. Estuvo en el UCM, en la película de Thor Ragnarok, también en película, en un remake de The Judge, el juez, así que un actor con bastante experiencia.
Pues bien, siguiendo con la historia, luego también vamos enterándonos que Vengador, por decirlo de alguna manera, el líder de los supers, vendría a ser una especie de Capitán América o de Superman, si queremos compararlo con otras franquicias, pero en esta franquicia de The Boys es Vengador el líder, un tipo bastante egocéntrico y además muy vanidoso, centra todo en él y tampoco tiene reparos, como ya lo dijimos, en hacer muchas cosas con el fin de que hacer prevalecer su presencia como super. Y en este momento de la serie nos enteramos que él violó a la novia de Carl Urban, ¿no? El personaje de Butcher, interpretado por Carl Urban, digo bien, Vengador, la violó y luego ella desaparece. Esto había sucedido 8 años antes de los sucesos que estamos viendo en este momento de la serie. Y como la novia de Butcher desapareció, todos la dan por muerta, incluida el propio Butcher.
Un día, Butcher llega y sabe que Huey pasó por lo mismo, ya anteriormente Rayman lo había contado, con el tema de la muerte de su novia. Así que ambos se vuelven en cierto modo inseparables, unos amiguis, para hacer recaer a los super y terminan desarrollando una estrategia para poder tumbarlos, para poder hacerlos caer.
Butcher parece ser un tipo muy decidido y con bastante sed de venganza, ¿no? De revancha personal por lo que le ocurrió con su novia. Y es un tipo que va sin ningún reparo, ¿no? Es un tipo muy, muy, muy duro, muy frontal, no le teme a nada, a pesar de que a la organización que va a enfrentar es la de los supers, y hay muchas personas con superpoderes. Aún así, Butcher tiene la seguridad de ir a enfrentarlos, y el plan de Butcher es precisamente infiltrarse en la torre Vogue, ¿no? Así que coordina con Hugh, ingresa con un micrófono colocado en su ropa, pero no contaban con que Traslúcido, uno de los superhéroes de los 7, que tiene, ustedes intuirán por el nombre, el superpoder de hacerse invisible, lo observa todo y luego va a buscar a Hugh. Y cuando lo está por matar, ¿no? Para que Hugh no pueda irse con nada de lo que ha visto ni la grabación, aparece el personaje que yo decía, ¿no? Butcher, y lo golpea de tal manera que lo deja inconsciente.
Este, hablando de Butcher, lo termina secuestrando junto a Huey, y pues debido a que su piel es extremadamente resistente, hablamos de translúcido, no lo pueden torturar. Y a esto se suma el segundo refuerzo de este equipo, que es Frankie. Este le dice que sería bueno colocarle una bomba en el trasero, siendo una de las mejores ideas que se le ocurrió, y esto termina asustando completamente a translúcido.
Y producto de ese susto, creo que quién no se asustaría con esa idea de Frankie, decide cooperar hasta cierto punto, ¿no? Y Huey es el encargado de cuidarlo en esta especie de cárcel o prisión donde tienen a Traslúcido, pero pues a Huey le va ganando un poco su lado más humano, más, digamos, empático, no es tan duro como Butcher, y empieza a compadecerse de Traslúcido. Finalmente decide dejarlo ir, sin embargo, luego, producto de varios sucesos ahí, cambia de opinión y finalmente lo mata. Huey termina matando a Traslúcido. Acaban de asesinar a un miembro de los 7 y esto puede traer muchas consecuencias.
Esto totalmente es cierto, cambia mucho que a partir de la muerte de uno de ellos. Como la misión es descubrir por qué ocurrió lo que pasó con el tema de Audaz y la novia de Huey, van a la casa de este, donde vive con la novia, y dejan algunas cámaras, ¿no? Y en plan, se hace pasar como service de cualquier compañía telefónica que ustedes deseen ponerle el nombre. Y terminan instalando entre cámaras y jugando con la computadora, ya que Huey y Frankie también son unos expertos en el tema del hacker. Y sumado a esto, tienen que incorporar un nuevo integrante al grupo. Y se trata de, lo voy a decir en inglés porque suena mejor que decirlo en nuestro idioma, en español. Hablo de Mother's Milk.
Bien, ya poco a poco se va conformando el equipo, ¿no? Tenemos a Butcher, a Hugh, a Frankie y a Mother's Milk, el cuarteto que ahora están todos involucrados en el mismo objetivo de hacer caer a los supers, ¿no? Ya con las cámaras instaladas, hacen un monitoreo, empiezan a seguir qué ocurre y descubren que Audaz se inyecta una especie de químico en el cuerpo que lo que hace es potenciar más sus habilidades, ¿no? Hacerlo más rápido y todo lo demás. Así que, dicho de otra manera, y ya que estamos en un contexto de Juegos Olímpicos, podríamos decir que Audaz recurre al doping para poder ser quien es, el hombre más veloz de este mundo.
Ellos investigan, van a buscar quién hace lo que termina inyectándose Audaz, y llegan a descubrir otra super conjunto con las personas o seres que hacen este tipo de droga que tiene el nombre de químico. Esta es prácticamente la última incorporación en el equipo de Butcher, es súper poderosa, pero al principio termina causando muchos problemas antes de ser parte de ellos, ¿no? O sea, por lo que Frankie termina siendo como que el único que la termina comprendiendo y así se vuelven un poco más amigos.
Químico no habla, no parece no pronunciar palabras, y el equipo, ¿no?, liderado por Butcher, desean saber qué secretos oculta ella, qué secretos hay detrás de la historia de Químico, cómo es que llegó, qué le hicieron o por qué la tenían encerrada y en cautiverio, ¿no? Así que deciden ir en búsqueda de otro super, porque en este mundo ya algo que no les habíamos dicho es que los únicos super que existen no son los siete. Hay mucha gente que tiene superpoderes, pero que los usa de otra manera. Los usan para conducir programas televisivos, los usan para hacer shows en la calle, espectáculos, etc. Hay supers en cualquier parte del mundo. Así que van a uno que tiene la particularidad, el poder de leer las mentes. Fue muy popular de niño, pero ya de grande todos se han olvidado de él. Y van precisamente para que pueda leer la mente de Químico y saber qué es lo que ha ocurrido con ella.
Él termina entrando en la mente de Químico previa rotura de muñeca, y nos revela que fue secuestrada junto a su hermano. Ambos fueron llevados a un laboratorio y terminaron experimentando con unos compuestos en ambos, es decir, con los mismos compuestos con los que Audaz se potencia.
Pues bien, resulta, ¿no?, a esta altura de la serie descubrimos que esta droga es la que usa Audaz, ¿no? Recordemos que Audaz, producto de las cámaras que pusieron en su casa, descubrieron que se dopaba, se inyectaba esta droga, y es la misma que le dieron a Químico. Y también descubren que es una droga que le colocan a los bebés al momento de que nacen, o días después de que nacen, pero no sabemos muy bien qué criterio usan para elegir a los bebés, porque no se la colocan a todos, solamente a algunos, pero no sabemos qué es lo que cuál es el criterio o por qué eligen a algunos y a otros no. Y es finalmente esta droga la que les da poderes a estos niños, ¿no? La que le da los poderes de ser supers.
Lo que quiere decir que en realidad nadie nace con poderes. No existen los seres extraordinarios en este mundo. Simplemente que todos son experimentos. Los supers en realidad se crean.
Y ahora vamos de nuevo con otro personaje importante. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Estábamos hablando de Annie. Pues ya dijimos que ya de inicio no tuvo una muy buena impresión, se encontró con Profundo masturbándose delante de ella, y pues finalmente no termina de acoplarse, no la pasa del todo bien en los siete, ha ido poco a poco descubriendo que cada siete tiene una personalidad, mismo rockstar petulante, ¿no? Cada uno por su lado, cada quien busca sus propios intereses, hacen cosas que para ella no son debidas, ¿no? La gente la trata mal, hasta que cierto día salva a una chica de un robo, y la popularidad de Annie, que el nombre de superhéroe es Estrella, va creciendo. Y este respaldo popular le da cierta confianza hasta que ella decide denunciar a Profundo por acoso sexual.
Bueno, eso es lo que aplaudimos todos. Como Annie conoce a Huey, ya a conocer de una forma casual, y uno de los dos sabe el fondo de cada uno, Huey no sabe que ella es superpoderosa y Annie no sabe que él trabaja con Butcher. Ambos se llevan bien hasta que un día él llega a descubrir que ella es una super en una convención y que su nombre es Estrella.
Pues entre ambos empieza a formarse una historia. Salen, se enamoran, tienen cariño, no es recíproco entre Estrella y Huey, y todo va hasta ahí bien. Todo iba hasta ese momento bien, hasta que Vengador los descubre. Ya, como se les había dicho, Vengador es el líder de los siete, pero es un líder muy prepotente, que también tiene un pasado que ya vamos a ir contando poco a poco, pero un pasado turbio. Es una persona que no tiene muchos reparos en hacer lo que debe hacer. Y gracias al tipo que leía las mentes, recuerden que les mencionamos que había por ahí un super con esa habilidad de leer las mentes, él los había grabado y le mostró todo a Vengador. Así que ahora Vengador está al tanto de que están saliendo Annie y Huey.
Vengador delata a Huey delante de Estrella. Y ella, pues, toda molesta e indignada por lo que acaba de pasar, va a enfrentarlo y termina por detenerlo, porque la termina usando. Pero aquí es cuando Huey termina por contarle la verdad a Annie del compuesto que terminan usando en los bebés. y de esa forma se crean los super. Ella, que es de principio muy religioso, no cree en lo que le está contando, cree que es una maniobra y dice que pues así los eligió Dios para que nazcan de esa forma, ¿no? Pero Huey le termina diciendo esto y ella, pese a que un principio no creyó, luego se termina enterando de la verdad al cuestionar a su madre y termina confesándole su madre a Annie, que en realidad también Annie fue inyectada por este compuesto cuando era bebé.
Por otro lado, Vengador, que también tenía aparentemente conocimiento de la droga, la toma y se va a Medio Oriente. ¿Y para qué se va a Medio Oriente? Pues, recordamos, estaban los super en la idea de que puedan participar o dirigir actividades militares y para ello necesitan enemigos a su altura, ¿no? Porque una persona con superpoderes combatir a delincuentes comunes pues no les parecía suficiente, así que pues se lleva la droga para crear nada más y nada menos que superterroristas. Ahora sí tienen un villano a su altura, pero fue provocado, ¿no? De la mano de Vengador. Y esto pues sirve, es el empujón, el envión que necesitaba su jefa para que los políticos aprueben la ley de que los super son necesarios en cualquier contexto de guerra.
Vengador también termina haciendo una advertencia para capturar a todos los que integran la banda de Butcher. Recordemos que todos fueron capturados en video. Ellos son perseguidos y en un momento de la serie terminan siendo capturados.
Por su parte, Butcher sigue en este afán de seguir descubriendo y siguiendo pistas para descubrir más cosas de los supers. Llega hacia un viejo científico quien le cuenta que la chica que violó era Becca, ¿no? Y la novia de Butcher.
Ella, tras la violación que sufrió, quedó embarazada y tuvo un hijo, pero no sobrevivió al parto y ambos murieron. Fue lo que le dijo este científico.
Luego, en este momento de la serie, regresamos nuevamente con todo el equipo de Butcher, con Frank y Mother's Milk, Huey y el propio Butcher, son capturados, ¿no? Como ya les habíamos dicho. Y cuando están por ser destruidos, aparece Estrella, nada más y nada menos que para rescatarlos.
Al parecer, Estrella tenía fuertes sentimientos hacia Huey, por lo que termina apoyándolos. Audaz los descubre y quiere acabar con Huey porque, espera, no te contamos tampoco esto. Resulta que Audaz se termina dando cuenta de lo que dejaron cámaras en su casa y luego que su novia termine por consumir la droga, mata al dueño del lugar, ya que su novia, en una especie de decirlo, es algo ninfómana. Así que termina provocando la muerte de su novia. Audaz termina provocando la muerte de su novia y culpa a Huey. ¿Por qué? Porque al morir la novia, supuestamente muere por sobredosis, pero tenía el compuesto y todo esto estaba grabado. Así que Huey lo terminaba amenazando a Audaz y este lo termina culpando. Pero cuando quiere capturarlos porque los descubre, Audaz termina sufriendo prácticamente una especie de paro cardíaco. Así que simplemente ellos huyen y Estrella se queda a ayudar a Audaz hasta que retome el conocimiento.
Por otro lado, Butcher decidió hacer el trabajo por su cuenta. Ya te había adelantado de que Butcher no tenía reparos en enfrentarse a quien sea que esté delante suyo y va directamente a la casa de los supers. No logra infiltrarse y finalmente buscando que esto sirva como una trampa para Vengador, ¿no? Que quería, quien era el objetivo principal de Butcher. Aunque cuando llega Vengador, lejos de preocuparse por su jefa, la mujer de la cual también está enamorado, lo hemos ido viendo en este momento de la serie ya a grandes rasgos, finalmente Vengador termina matándola, para sorpresa del propio Butcher, y de esa manera el plan de Butcher se desmorona, ¿no? Porque ya no tiene con quién chantajearla, el propio Vengador asesinó a su jefa.
Y como el cuerpo de la jefa estaba llena de explosivos, Butcher no hace otra cosa que hacerlo explotar con tal que muera Vengador. Sin embargo, ambos salen a tiempo, nadie sabe cómo, y Butcher despierta en un jardín. Al momento que se está poniendo de pie, termina por ver a Becca, su exnovia, que en realidad está viva junto a su hijo, que fue producto de la violación de Vengador. Y también descubrimos que el hijo es el primer y hasta el momento único ser humano que sí nació con superpoderes. Y de esta forma termina la primera temporada de The Voice. Reymar, en general, ¿qué te termina pareciendo esta temporada de The Voice? A mí la verdad que con los primeros 10-15 minutos de serie, donde ocurre el tema de Audaz, la novia de Huey, ahí me terminó convenciendo porque Siempre vemos a los superhéroes como maravillosos y extraordinarios, y aquí fue la primera vez que vimos un giro completo a la trama.
Y es cierto, ¿no? Por eso esta serie rompe un poco los esquemas, y hay que decirlo, ¿no? O sea, no rompe los esquemas desde la serie, sino desde el cómic, porque es un cómic que se empezó a publicar allá por el 2006, y pues como cómic como tal, también rompe los esquemas de cualquier superhéroe, ¿no? Tener estos estereotipos de siempre los buenos que cumplen la ley, y pasamos ahora a tener a superhéroes que tienen superpoderes, que algunos intentan hacer bien las cosas, pero que también hay muchos de los cuales han sido corrompidos por diversos motivos políticos, económicos, pasiones, deseos, ¿no? Bajos instintos y demás, y nos muestra básicamente lo que sería una sociedad como la que tenemos actualmente, donde hay personas buenas y malas, pero donde algunas tienen superpoderes. Así que, como rompe los esquemas y como se muestra, para mí también me convenció, me gustó mucho cuando le empecé a ver, y tiene su fanaticada, porque ha sido muy acogida también por la gente que la ha visto, ¿no? Y me parece muy buena. Además que tiene muy buen reparto, hay que decirlo. Y la historia, como la han tratado en la serie, te permite disfrutarla porque la conduce de muy buena manera.
Es cierto, ¿no? Por ahí no tenemos nombres que resalten, pero sí, importante el reparto. Está, me parece que cada uno tiene un papel importante. Resaltaba, pues, ¿no? El tema de Elizabeth Shue, de Carl Urban, entre los más destacados, pero tenemos una serie que también que cuenta como serie original de una plataforma de streaming. Bien trabajado también el tema del CGI, porque es necesario, ¿no? Si vas a hablar de superhéroes live action, es necesario el tema del CGI, y podría estar peleándole ahí lo que en cuestión de efectos, lo que es hoy por hoy Disney Plus con sus series, ¿no?
Sí, todo está a nivel de efectos especiales, a nivel de caracterización, está muy bien, también muy bien logrado, ¿no? Creo que le da, no tiene nada que envidiar el hecho de que sea una serie para plataformas de streaming, no tiene nada que envidiar a lo que hayamos visto antes en producciones de superhéroes, ¿no? Creo que Carl Urban hace una muy buena interpretación en su papel de Butcher, y que también Anthony Starr hace un gran papel como Vengador, con esa personalidad que te cae antipático, ¿no? O sea, tú ves al personaje de Vengador y te cae mal. Y no te cae mal porque sea una mala persona el actor o porque está actuando mal, sino porque su papel como Vengador es precisamente eso, no ser alguien que te caiga mal, que te provoque repulsión. Y eso habla de la muy buena interpretación de Anthony Starr. Y de Jack White también va creciendo con la serie, ¿no? Él es un poco el que se encarga, su personaje es el que se encarga de ir hilvanando al resto de personajes a lo largo de la serie.
Es cierto, no siempre he dicho, ¿no? Si un actor, si terminas odiando al actor por el papel interpretando, significa que el actor es extraordinario, porque básicamente un papel de un villano es eso, que lo termines odiando. Hay gente que no sabe diferenciar ese tema y se la agarra con el actor como si tuviera algo que ver con el personaje, pero nada, es su trabajo. Y si realmente lo odias, es porque las cosas la ha hecho muy bien. A mí sí, más que el tema de Vengador, porque sí es cierto, ¿no? Es el típico héroe americano, gringo, líder, o sea, el más, y pues ya de por sí ya lo tienes ahí entre seis y seca. Pero, si hablas en general, el papel que si bien es cierto, es el protagonista de la serie, por lo que le termina sucediendo y cómo se termina convirtiendo, pero que siento que no me convence tanto, es precisamente el papel de Huey. A mí no me termina por completar este papel. Siento que está entre el chico inocente, el tímido, y luego está el tipo que es capaz de explotar a alguien que tiene una bomba. O sea, tener un tipo detonador, algo así en la mano, no debe ser nada fácil, sobre todo si nunca has matado o asesinado a alguien. No debe ser nada sencillo. Entonces, y que decide en cuestión de segundos aplastar esto y volar en pedacitos a alguien, ya te genera otra cosa, pero aún así el personaje va y viene, está entre el humano y lo sicario. Entonces, no me termina cerrando la idea completa. No sé qué te parece a ti.
Bueno, yo sí, si bien es cierto, no es el mejor personaje. Para mí creo que Butcher se lo lleva de lejos entre todos los personajes, es el mejor. Pero creo que el personaje de Hugh va creciendo poco a poco, y en las siguientes temporadas va a tener algún otro rol distinto, me imagino, ¿no? porque recordemos que él simplemente está en la serie así como apareció en el primer episodio, ¿no? De casualidad, básicamente, porque todo gira, todo el mundo giraba a su alrededor. Habían superhéroes, había Butcher, que también tenía su conflicto desde antes, y él está como que en el nexo, ¿no? Para poder hacer que Butcher vuelva a tener nuevamente un motivo para ir en contra de los supers. Básicamente esa es su función, ser ese eslabón en la cadena nada más, ¿no? Sí, es cierto, pudo haberse mejorado algunas cosas en su papel, pero creo que al menos cumple con la principal razón, que es enlazar a Butcher nuevamente con el conflicto de ir tras los supers.
Que es algo que se desarrolla de a poco, solamente con el capítulo de 8 años atrás y lo que pasa en el presente, no hay un punto intermedio, pero cosas que van a quedar ahí en el aire. Una de ellas es el conflicto que hay entre Frankie y Mother's Milk, que tampoco te lo termina explicando porque ambos no se llevan nada bien. Es más, Mother's Milk termina culpando a Frankie, si mal no estoy, por un hecho, ¿no? De una decisión que se tomó en el pasado y que tiene que ver con la persona que termina contactando a Butcher para que Butcher se convierta en lo que es, porque hace 8 años no era así, y no se termina convirtiendo en ese tipo, producto de lo que termina pasando con la novia. Pero no te termina dando más detalles de eso, ¿no? Y pues, sin caer en el spoiler, no se está trabajando mucho eso en unas siguientes temporadas, o quizás lo vayan a dejar para el final.
Sí, es cierto, ¿no? Puede ser que en las siguientes temporadas vayamos descubriendo un poco más de esto, con algunos temas de flashback nos vayan contando un poco más de detalle de los personajes, porque creo que igual, ¿no? El resto del equipo tiene, digamos que todos se vienen engranando bien y ahí la, digamos, te dejan la sensación de querer saber más de todos, ¿no? De Mother's Milk, de Frankie, de Kimiko también, ¿no? De su hermano, del resto de supers, porque cada super tiene un conflicto interno, ¿no? Como propio ser humano que puede ser. Cada super tiene un conflicto al interior que poco a poco nos lo van mostrando a cuentagotas, ¿no? Reina, Profundo, Audaz, Noctámbulo, bueno, Translúcido ya no está más, pero cada uno tiene un conflicto y también lo van tratando de mostrar un poco a poco en pantalla. Es cierto, las primeras temporadas son cortas, así que no nos pueden mostrar todo de golpe, pero creo que van dejando como que la semillita y de pequeños conflictos de la historia que nos van a ir desarrollando en las siguientes temporadas.
Esperar mucho también lo que va a ser, o podría ser, la participación de Noctámbulo, que prácticamente no lo hemos mencionado, salvo ahorita, no lo hemos mencionado en el capítulo, porque básicamente es eso. No pasa nada, todos tienen una razón, ¿no? Vengador es el tipo cruel, Reina es como que, no le veo algo villano, pero es como que la que sigue los pasos de Vengador y tiene también conflictos personales. El tema de Profundo es que es un tipo depravado y aparte que está bien hecho el tema de las branquias que tiene en el cuerpo, que es algo que a mí en principio también me dejó algo friki porque como que te genera una especie de, a ver, llevando el grado de tripofobia, más o menos, ¿no? Audaz, que es como que una especie de, yo al principio dije, hey, ¿este no es el Capitán América? No, este es Falcon, no, ¿qué pasó acá? Pero la verdad que te deja eso, ¿no? Tiene un parecido con Anthony Mackie, que dices, hey, un momento, este es Falcon, o sea, el Falcon rápido es. Y después, bueno, Translúcido, que apenas lo terminamos viendo. Y de ahí va un papel que a mí me gusta, me terminó gustando mucho y me gustó mucho ella, que es el papel de Estrella, Annie, que es como que la chica inocente que parece, uno dice hoy por hoy, ese tipo de chicas ya no existen ya, pero no es ese tipo de chica chapada a la antigua que no todo es tranquilo y rosadito, no, o sea, tiene su lado de chica moderna, con costumbres pasadas, pero que no deja de lado el tema de su pureza, ¿no? O sea, tiene, sabe combinar ambos, ¿no? Y termina siendo una chica que termina agradándote, y creo que es como que la esperanza de que exista gente con superpoderes y que sea buena, porque todo lo demás no parece serlo. Entonces, que siento que podrían explotar un poco más ese personaje, sí. Que su poder básicamente sea el tema de controlar las luces, es lo que no me termina convenciendo. Pero vamos a esperar qué pasa más adelante con Estrella, que también toca mucho el tema del feminismo con ella, ¿no? Y sobre todo el tema de sexualizar un personaje, ¿no? Y básicamente cuando está en los siete ella tiene un traje, que tiene una capa y todo el asunto, un vestido con una faldita, y rápidamente le quieren poner un vestido, un traje con un escote altamente pronunciado, que a ella no le gusta, pero prácticamente la terminan obligando, y no hombres, si bien es cierto, los diseñadores fueron hombres, quien termina obligándola es nada más y nada menos que Madeleine, ¿no? De parte también de la asesora que tiene a cargo, que tiene que usar eso incluso en convenciones con niños, ¿no? Y eso también te va generando lo que hemos visto en los cómics desde antes, ¿no? El tema de trajes donde sexualizan a las mujeres.
Sí, es cierto, su personaje de Annie también va creciendo poco a poco, ¿no? Ella ingresa con cierta ilusión a formar parte de los super, de los siete. Poco a poco va cuestionándose varias cosas que ella ve y no eran como lo imaginaba. Hasta que llega el momento en que descubre el tema de la droga. Tampoco cree al comienzo, hasta que descubre por boca de su propia madre que es cierto. Y eso genera un punto de quiebre en su personalidad, ¿no? Así que también es un personaje importante junto con todo el escuadrón de Butcher y compañía. Y ya que tú mencionabas el tema de Audaz, que físicamente nos traía o nos hacía, digamos, pensar o imaginar en personajes de Marvel, yo con algo que me quedé también es con la interpretación de Butcher y viéndolo, me preguntaba si es que no podría Marvel castearlo para un nuevo Wolverine. Creo que no le caería mal ese personaje, ¿no?
Así es, ¿no? Bueno, ya Karl Urban ya ha sido parte del UCM, ¿no? Y pues ya todos sabemos que Hugh Jackman no volverá a ser Wolverine, pues se retiró en Logan, la película estrenada en 2018, y pues podría, ¿por qué no? Aparecer, pues, ¿no? Más adelante con Wolverine. Hay páginas que hacen fotografía, que hacen memes, ¿no? Con el personaje, como que tiene la similitud, pero que precisamente estabas mencionando, ¿no? Un actor que tenía pues una larga trayectoria y precisamente pues su papel en el UCM, en la película de Thor Ragnarok, se llamó Scourge, ¿no? Que bueno, lamentablemente tuvo debut y despedida porque termina, si bien al principio termina sirviendo a Hela, protagonizada por Cate Blanchett, al final pues muere el personaje, ¿no? Así que podría ser, y no sería la primera vez que tenemos a un actor o actriz en el UCM que tenga dos papeles completamente diferentes. Lo vamos a vivir en Shang-Chi, por ejemplo, ¿no? Con la mamá de Shang-Chi, que ya apareció antes en la despedida de en Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2, y ahora aparece como con la mamá de Shang-Chi, ¿no? Por citar uno. Pero bueno, hay un gran parecido de lo que estábamos viendo, pero es un actor altamente multifacético, lo hemos visto en otros papeles. Dentro de lo que sigue con la serie, otra cosa que no tampoco se explica mucho o no se da a conocer, o al parecer nadie termina denunciando a los héroes por las atrocidades que hagan, es el tema de la violación de Vengador hacia Becca. No sé, supongo, yo entiendo que no es la primera vez que Vengador hace un tipo de crimen de este grado, ¿no? No creo que haya sido la primera y única, si no lo habrá hecho quizás con otras mujeres. Y el tema es por qué lo hizo, el tema pasa también por que nadie más se quejó o la denunció, pues porque tampoco Becca lo hace, simplemente desaparece. O es que estos héroes entre comillas, tienen asesores y estos saben lo que terminan haciendo y mandan a callar a las víctimas también, algo ya quizás llevándolo a un punto algo más policial, ¿no? Lo que ocurre con esos tipos.
Sí, ahí todo, como mencionaba, todo un conflicto que parece ser muy propio de la sociedad que tenemos y que no normalmente ese tipo de situaciones no las vemos en el universo de Marvel o de DC. Aquí sí hay, ¿no? Acá hay un tema de superhéroes que saben que son una marca y que venden y que quieren vender más. Incluso entre ellos tienen un ranking de quién vende más y tienen personal de marketing y de ventas que les dicen qué tienen que hacer para elevar sus ventas, sus acciones. Personal de abogados que les ayudan a negociar, ¿no? Contra aquellos ciudadanos que tienen ciertas denuncias contra los supers por cualquier otra cosa, para negociar y que no ocurran escándalos. Hay un montón de cosas detrás para tratar de mantener esa imagen todopoderosa de los super, ¿no? Por eso creo que es el atractivo de la serie, ¿no?
Y para ir cerrando, lo último sería el hijo de Vengador y Beca, que nace con superpoderes porque lo vemos con los ojos rojos, con el rayo que tiene el papá. Al momento que acaba el capítulo, el último capítulo, la primera temporada, estos superos que nacen, o este super al menos, es más fuerte que un super que se hace porque todos se hicieron, nadie nació así. Y cómo así termina pasando, ¿no? Cómo así esta droga que les meten de bebés termina estando en los genes y puede tener hijos así, o sea, siempre que tenga un hijo tendrá superpoderes, o solo en algunos casos, estos superhéroes que nazcan van a ser más fuertes que los superhéroes que existen actualmente. Eso aún no lo sabemos, tampoco sabemos si nos lo van a explicar más adelante, pero ¿tú qué crees más o menos, Remar? ¿Cómo podrían encaminar esto? Que también, lejos de revelarnos que la mujer de Butcher está viva, es qué va a pasar con un superhéroe natural, pues, ¿no? ¿Qué pasa si se descubre eso?
Creo que ahí va a estar el punto de la serie. Tal vez para quienes hayan leído el cómic ya no sepan algo más, que estén más adelantados que nosotros, ¿no? Pero al menos en la serie, lo que vamos a querer descubrir ahora es qué va a pasar ahora que ya sabemos que pueden nacer personas con superpoderes de verdad, ¿no? Como es el hijo de Beca y Vengador. Y tratar también de descubrir qué va a pasar, porque lo tienen, digamos, la tenían escondida porque todo el mundo creía que Beca había muerto y nadie sabía de la existencia de este niño y tampoco nadie sabía que tenía superpoderes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo van a seguir ocultando? ¿Lo van a usar para algo? ¿Van a querer que el niño sea un nuevo super? ¿Qué hará Butcher? Todo ese conflicto es, creo yo, el que nos va a cautivar en la siguiente temporada, ¿no?
Así es lo que vamos a estar esperando hoy más adelante con The Boys. Para lo que va a ser la segunda temporada, más adelante, en los próximos capítulos, estaremos hablando de esta segunda temporada de The Boys, que ya se estrenó en el 2020, el año pandémico, se termina estrenando a través de la plataforma de Amazon Prime, y próximamente le estaremos trayendo ese review y análisis como lo hemos hecho por ahora. Opiniones finales con respecto a la primera temporada de The Boys.
Creo que me convenció cuando la comencé a ver, la había escuchado por ahí en algunos lugares que hablaban de la serie, no tenía muchas expectativas y creo que me pasó lo mismo que a ti. Cuando empecé a ver desde el primer episodio me quedé cautivado y creo que es una de las mejores series de superhéroes que he podido ver, la verdad, ¿no? Por todo lo que ya detallé y a la espera nomás de las siguientes temporadas.
Correcto, eso sí. Y bueno, haciendo el tema de la aclaración, que al igual que como hemos tratado películas y series del UCM como Marvel o películas con DC, nosotros nos basamos en el tema fílmico, en el tema audiovisual. Lo que haya ocurrido en cómic y o manga no tiene nada que ver con lo que estemos hablando en estos momentos. Momento de ir despegando la nave, vamos cerrando el capítulo del día de hoy, capítulo 48. Llega el 49 y ya no vas ahí al siguiente, el bendito capítulo 50, que va a estar imperdible, pero será para más adelante. Con nosotros nos estaremos pasando a retirar, comienza a calentar la nave, nos vamos a un nuevo viaje, no sin antes, Raymond, recuerdes las redes sociales de los Socionautas.
Por supuesto que sí, nos pueden seguir en Facebook como Los Socionautas, en Twitter como @losocionautas, en Instagram estamos como los_ocionautas, digo bien, en Instagram, y en TikTok también estamos como Los Ocionautas. Así que vayan a todas esas redes sociales y síganos para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Cuando se enteren cuando sale un nuevo episodio del podcast, tienen que estar ahí en las redes sociales para que se enteren. También les compartimos algunas noticias del mundo de la cultura pop, ¿no? Lanzamientos, estrenos, cualquier novedad, se las estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Y también, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales personales. Ahí me encuentran en Instagram y en Twitter como @reymarr14, y a Renzo lo encuentran como
@rleop90 en Twitter y Instagram, y si me quieres seguir en YouTube estoy como extremista90. Momento de ir cerrando el capítulo 48, despega la nave y nos vemos en un próximo capítulo. A cuidarse, como les digo siempre, quedarse en su propia nave, y nos estamos encontrando más adelante. Chao.